Mediodía Cope Granada se vuelca con el mundo empresarial de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial con Hispacolex, bufete jurídico.
Y como cada miércoles, lo primero que hago es saludar a la responsable de comunicación de Hispacolex, Elena Nogueras. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, bienvenida. Buenas tardes.
Y hoy, siempre vienes bien acompañada, no quiero porque vaya que se nos enfaden los demás, pero viene en familia y nunca mejor dicho. Vamos a hablar de las jornadas que se han organizado con motivo del 31º aniversario, jornadas de puertas abiertas en Hispacolex. Y para eso, y perdonad que os nombre a todos y ahora os saludo, tenemos la suerte de poder contar con Ignacio Valenzuela, que es socio abogado del Departamento de Derecho Civil y Mercantil, Irma Talavera, que es socio abogada del Departamento de Derecho Civil y Mercantil, Raquel Ruiz, es socio abogada del Departamento de Seguros, Mercedes Rull, socio abogada del Departamento de Derecho Civil y Mercantil, y Vanessa Fernández Ferré, que es socio abogada del Departamento de Derecho Administrativo. Los reconocerás porque hemos hablado con ellos, sobre todo durante los meses de pandemia, de todos esos temas importantes que tenías que saber, y hoy por suerte los tenemos aquí. Chicas, gracias por estar aquí. Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Pues Elena, todo tuyo.
Pues de eso se trata. Hoy dedicamos Granada Empresarial a un tema importantísimo, bueno, una noticia importante para los oyentes, y es que volvemos a abrir las puertas de Hispacolex después de tener la circunstancia del COVID que nos hizo no celebrarlo el año pasado, y las hemos cogido, pues lógicamente, con muchísimas ganas. Así que este año no solo hacemos unas jornadas de puertas abiertas, sino también de ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque damos la opción a los oyentes para que se puedan inscribir a través para oír las conferencias a través de online. Es decir, solo tienen que llamar a Hispacolex y solicitarlo. No solo llamar, con que nos escriban un correo electrónico a puertasabiertas@hispacolex.com, inmediatamente les contestaremos ofreciéndoles el enlace a la conferencia. Pues bien, hoy venimos para, muy bien acompañados en familia, como dices, Fran, para hablar de lo que cada uno de nuestros compañeros va a exponer en estas jornadas. Y vamos a empezar con Ignacio Valenzuela Cano, socio y abogado del Departamento de Derecho Civil Mercantil, también director de Hispacolex Granada y director de calidad. No vamos a seguir con títulos, que si no, nos comemos el tiempo. Ignacio, genial. Bueno, cuéntanos, porque tú vas a centrarte en un tema que seguro que es de interés para todos los oyentes.
Lo primero de todo, muy buenas tardes. Efectivamente, vamos a tratar muchísimos temas en estas jornadas, que entiendo que son muy interesantes para todo el mundo, fundamentalmente porque son cuestiones o asuntos que o bien están afectando actualmente a muchas personas o pueden afectar en un futuro, y por ello queremos dirigirnos a todos ellos para conocer o para que conozcan en definitiva cómo actuar, cómo reclamar en aquellos casos en los que se produzca algún tipo de problema como los que vamos a tratar. En mi caso voy a tratar todo lo referente a las deficiencias constructivas. Nos vamos a dirigir en este caso especialmente a aquellas personas que han adquirido una vivienda nueva o aquellas personas que han realizado una rehabilitación, una reforma en su vivienda de un mayor calado que haya podido afectar a la configuración arquitectónica de la vivienda, del edificio en su conjunto. Y en estos casos, y aun cuando la tendencia después de la Ley de Ordenación de la Edificación y del Código Técnico ha sido a construir cada vez con mayor calidad, sí es verdad que se siguen produciendo algunas deficiencias constructivas de distinta consideración, y lo que vamos a explicar es cómo poder reclamar esas deficiencias constructivas, empezando por determinar o concretar qué tipo de deficiencia es la que podemos reclamar. No todas las deficiencias se tratan igual en la ley. No es lo mismo una deficiencia que se refiere a un mero defecto de acabado, de terminación, que aquellas deficiencias que afectan fundamentalmente a la habitabilidad de la vivienda, o incluso las más graves, las que afectan a la estructura, las que afectan en definitiva o perjudican elementos estructurales y que comprometen la estabilidad del edificio. Lo que vamos a explicar en definitiva es cómo reclamar estas deficiencias, a quién reclamárselas, porque en todo proceso constructivo intervienen y participan muchos agentes, empezando por arquitectos, aparejadores, la empresa constructora, ingenieros, electricistas, el propio promotor de la obra. Pues tenemos que saber, en cada caso, a quién podemos reclamar por qué deficiencia se le puede reclamar a cada uno de ellos. No todos son responsables de todo. Y en estos casos, cada uno asume una determinada responsabilidad en función del trabajo que ha realizado en la promoción y en la obra. Y tenemos que saber, y esto es muy importante, qué plazos tenemos para poder reclamar. Porque cada deficiencia tiene un plazo de garantía y esos plazos de garantía dependen, como digo, de esa deficiencia constructiva. No es el mismo plazo el que hay para una deficiencia de mero acabado que para aquellas que afectan a la habitabilidad. No es lo mismo reclamar porque se me cae el rodapié de la vivienda o porque no me cierra bien una ventana que reclamar porque me están apareciendo humedades por una defectuosa impermeabilización del edificio. En definitiva, todo eso tiene unos plazos de garantía, todo eso tiene un periodo de reclamación y debemos saber y conocer cómo poder reclamar, a quién reclamar y cuándo reclamar. Y sobre todo, y muy importante, la forma de hacerlo y la forma de proceder en todos estos casos. Dirigido, como digo, a los compradores de viviendas por los defectos en sus elementos privativos, dirigido a comunidades de propietarios igualmente por los defectos en elementos comunes y, en definitiva, saber y conocer perfectamente esta posible reclamación para que luego no se nos perjudique la acción que podamos tener en ese caso.
Genial. Seguro que bueno, que se llena, si no presencialmente, virtualmente. De todas formas, Ignacio, no has dicho, pero a ti te pueden oír en tu charla el martes 2 de noviembre a las 9:30 de la mañana. ¿Vale? Tanto en Hispacoles como online. Irma Talavera Sánchez. Irma, hace poquito que estabas aquí otra vez, ¿eh?
Es cierto, ¿sí? A mí me gusta mucho venir y estar aquí. Muchas
genial.
Gracias.
Irma, tienes otro tema candente de actualidad, que sí. Es el tema de la custodia compartida. Y lo vas a hacer, además, tú inauguras la jornada.
Sí, inauguro yo el viernes a las 9:30 de la mañana.
Este mismo viernes a las 9:30 de la mañana, uh-huh. Perfecto. Irma, cuéntanos un poquito en qué va a consistir tu ponencia.
Pues mira, como queremos hacer algo siempre muy, muy de actualidad, preguntas que nos llegan todos los días al despacho, el tema de la custodia compartida, en principio ya sabemos todos qué es una custodia compartida. Hasta ahí estamos. Pero luego hay otra serie de cuestiones que no tenemos tan claras. Por ejemplo, caso de una custodia compartida, ¿qué pasa con la atribución del uso de la vivienda familiar? Cuando tenemos una custodia exclusiva, esa atribución del uso va para el progenitor que se queda con los menores. Eso lo sabemos. Pero ¿qué ocurre en el caso de que tengamos una compartida? ¿Ay, qué pasa? No voy a hacer spoiler. Eso ya lo desarrollaremos sí. El viernes que viene. Pero esa sería una de las cuestiones. Y una segunda cuestión, ¿qué pasa con las pensiones de alimentos? También hay una idea errónea de que al tener una custodia compartida no hay pensiones de alimentos y cada progenitor hace frente a los gastos de los menores cuando están con ese progenitor en concreto. Eso no es siempre así. También depende mucho del supuesto de los ingresos económicos, de la situación económica de esa familia. De eso trataremos el viernes. Y sobre todo, y lo que yo quiero insistir, jornadas de puerta abierta presenciales o también, por supuesto, la opción online. El año pasado no se celebró, el anterior sí, y lo más interesante de todo fue no lo que yo contara, sino luego las preguntas que hacían los asistentes.
Efectivamente.
Es sobre todo eso, invitar a la gente a que venga, que lo vea, que lo escuche. Y a que
planteen claro, sus dudas, de eso se trata.
Exacto.
De estar a disposición de los que asistan para resolverles, si luego quieren en privado, pero en principio, si sus dudas son resolvidas, se pueden contestar en público, pues fenomenal, De eso
exacto.
Se trata.
Sí.
Muy bien, Irma. Pues pasamos ahora a Raquel, que Raquel también interviene el primer día, este viernes. Buenos días, Raquel. Raquel Ruiz García, que como hemos dicho también es socioabogada, así como Irma es directora del Departamento de Derecho de Familia, que no lo hemos comentado, y tú eres la gran experta, una de las grandes expertas en accidentes de tráfico. Y este sí que es otro tema que está a la orden del día, para bien o para mal, como dicen. Y cuéntanos un poquito, Raquel, en qué consiste tu ponencia, que es como, ¿qué les vas a contar a los que asistan?
Buenos días, Elena. Pues mira, en primer lugar, lo que queremos poner en valor a través de esta jornada es la importancia de consultar con un abogado desde el mismo momento en el que se produce el accidente. ¿Pues para qué? Pues para que pueda asesorar al cliente sobre los pasos y sobre la tramitación de este procedimiento. Hay que tener en cuenta, y es una cosa que queremos poner en valor, que las pólizas de seguro de los seguros obligatorios de los vehículos tiene una cobertura de defensa jurídica, en virtud de la cual se podrá designar a un abogado para la tramitación de este procedimiento. Y esta compañía de seguros, hasta ese límite que tenga pactado en la póliza, deberá de hacerse cargo de los honorarios del letrado, existiendo pólizas incluso que cubren gastos de un perito médico, cuya designación será posteriormente necesaria a la hora de reclamar una indemnización por las lesiones que haya padecido. Con lo cual quiere decir que, por un lado, es muy importante consultar desde el primer minuto, teniendo en cuenta que en las compañías de seguros tienen una cobertura que va a ayudar al cliente al pago de esos honorarios del abogado. Otro de los aspectos que vamos a analizar en esta jornada será darle al cliente o ofrecerle cuáles son las pautas que debe tener en cuenta a la hora de valorar cuándo una indemnización por un siniestro total de un vehículo va a ser correcta y va a ser justa. Son muchas las situaciones en las que clientes nos llaman y nos ponen de manifiesto que con el importe con el que les pretende indemnizar la compañía de seguros por un siniestro total de un vehículo, no tienen ni tan siquiera capacidad para acceder a comprar a un vehículo de similares características al suyo en el mercado de segunda mano. Bueno, pues vamos a ofrecer las pautas, o vamos a decirles cuáles son los parámetros que deben de tener en cuenta a la hora de valorar si esa indemnización por siniestro total es o no correcta. E igualmente, por último, le explicaremos cuál es el procedimiento para poder reclamar una indemnización, no solamente por la incapacidad temporal y por las secuelas padecidas como consecuencia de un accidente de tráfico, sino también le explicaremos cuáles son los gastos que podrán reclamar a la compañía de seguro por todo ese proceso de estabilización lesional, así como igualmente las cantidades que podrán reclamar en concepto de lucro cesante, que es la ganancia que han dejado de obtener durante el tiempo que ha estado impedido para poder desarrollar su trabajo durante tal periodo. Queriendo poner de relieve, tal y como comentaba nuestra compañera Irma, que lo importante no es en un momento dado lo que podamos explicar, sino también poder dar respuesta a todas aquellas dudas que puedan tener nuestros Perfecto. Clientes sobre la tramitación de un accidente de tráfico.
Muy bien, muy bien. En vuestro caso, cuando hay un accidente de tráfico y juega o interviene el tema de la alcoholemia, a mí me encanta ver cómo somos multidisciplinares, porque tenemos un departamento de Derecho Penal, hoy no está aquí representado, pero enseguida salen como de las puertas de ambos departamentos y le dais solución al
Así
cliente
es,
en todos los aspectos que pueda Así conllevar.
Esa es la virtud que creo que tiene este despacho, que la posibilidad de que un cliente que entre por la puerta tiene la posibilidad de poder hacer consultas sobre cualquier tipo de materia y se va a ir de allí con una respuesta de cada una de esas cuestiones y de cada una de esos problemas que tenga.
Pues Mercedes Rull, Mercedes es la especialista, digamos, en derecho concursal dentro del Departamento Civil y Mercantil de Hispacoles. Es una palabrilla fea, concursal, pero cada día tiene como que está más bondad, ¿verdad? Porque la gente va entendiendo que el concurso no es el final, no es un problema, sino que es justamente otra medida para salvar, bueno, pues las deudas que contraen empresas y personas físicas en el caso de la segunda oportunidad, ¿no?
Efectivamente,
Elena. Pero tú te vas a centrar en algo muy novedoso. Yo lo desconocía, sinceramente, el concurso express.
Sí.
¿En qué consiste? ¿Qué vas a contar?
Bueno, el concurso express es una figura, es verdad, bastante desconocida, que consiste simplemente en que empresas o personas físicas que no tienen bienes suficientes para poder hacer frente al pago de esas deudas, tienen la opción, con una serie de requisitos que contaremos en la ponencia que daremos, en concreto yo el día 3 de noviembre a 9 y media de la mañana, pues qué tienen que hacer y cómo tienen que explicarle a su señoría, al juez, que están en esa situación de insolvencia y que no pueden hacer frente con sus activos al pago de esa deuda. Entonces, de esa forma, el juez, una vez estudiado la documentación necesaria que se aporta con el concurso, lo que hace es ver realmente si esa situación es real o es inventada y automáticamente dicta un auto para que se declare el concurso y se concluya. Es decir, automáticamente se extingue esa personalidad jurídica de la sociedad o de la persona física, con ciertas consecuencias y requisitos que será lo que estudiamos que explicaré en la ponencia que daremos el día 3.
Fenomenal. Pues muy, muy, muy interesante también y muy de actualidad. Vanessa, te hemos dejado para el final. No solo porque además tú vas detrás, o sea, a nivel de... Te toca el miércoles, si no me equivoco, a las 12:30 de la mañana, ¿no?
Sí.
Con eso cerramos la primera tanda de nuestra jornada de puertas abiertas. Pero te hemos dejado para el final porque, bueno, eres un poco el bombazo. ¿En qué sentido? En que ayer mismo conocíamos una sentencia del Tribunal Constitucional que va a tumbar las plusvalías y va a dar pie a que sean reclamables a todos los ayuntamientos que hayan estado cobrando, qué tal, bueno, a partir de ahora. Entonces, cuéntanos, Vanessa, porque justo, es que pareces un poquillo brujilla, porque parece que lo habías soñado, estabas en ello, ¿no? Y justo tu temática, que estaba prevista desde hace mucho, porque cuando organizamos algo lo tenemos previsto hace un mes, pues en tu caso hablas justamente de cómo reclamar las plusvalías.
Efectivamente, Elena, buenas tardes. Bueno, sí, ha sido un poco casualidad. Sabíamos que el Constitucional estaba pendiente de pronunciarse sobre este asunto, pero tampoco sabíamos exactamente cuándo ni en qué sentido. Ya desde el 2017 hubo una sentencia también del Constitucional que señaló, pero una nulidad parcial del artículo, en la medida en que no se permitía al contribuyente acreditar el no incremento de valor, es decir, una situación inexpresiva de capacidad económica. Pues bien, ahora directamente, como hemos podido leer en la nota de prensa, estamos pendientes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado la sentencia íntegra y poder acceder a su contenido, pero por lo que ya hemos podido conocer, directamente declara la nulidad total de dicho artículo, en la medida en que establece un sistema objetivo de cálculo. Es decir, es inconstitucional, puesto que permite a los ayuntamientos grabar situaciones inexpresivas de capacidad económica, que es lo que resulta inconstitucional. La gran duda que se está planteando es los efectos que va a tener esa sentencia. Lo que está claro es que las liquidaciones que tengan lugar a partir de ahora o estén en plazo de ser recurridas mediante recurso de reposición en el plazo de un mes, se podrán recurrir con carácter inmediato y los ayuntamientos no le quedará más remedio que estimar dichos recursos de reposición. Pero como decía, la gran duda es qué pasa con aquellas plusvalías que ya se han pagado y no se recurrieron, puesto que la anterior sentencia establecía la obligación o la carga de la prueba del contribuyente de que no había incremento de valor. Pues muchas veces pues sí que hay y el contribuyente pues no ha recurrido a esa
plusvalía. Pero esa gran duda le vas a dar respuesta el miércoles que viene.
Efectivamente, puesto que sí. La sentencia se publicará su contenido íntegro en un par de días la tendremos y ya la analizaremos con detalle para determinar cómo, cuándo y hasta qué límites podremos reclamar esa plusvalía.
Pues promete, ¿vale? Promete asistencia. Y yo creo que bueno, todas en general. Este año hemos elegido unos temas muy bonitos, ¿eh? Muy, muy importantes, ¿verdad, Ignacio?
Sí. Porque, como decía al principio, creo que de una forma o de otra muchas personas se van a ver identificadas con alguno de estos asuntos. Y si no es así, pues bueno, tiene mucho interés para, en un futuro, si ocurre algo, saber cómo reaccionar y responder a estas cuestiones.
Pues animamos a todos los oyentes a que, fíjese que ayer las pusimos en las redes sociales y ya tenemos un montón de correos solicitando asistir online a las primeras y a las últimas, porque el próximo miércoles vendremos con los otros 5 compañeros que van a contarnos el resto de conferencias que forman parte de estas jornadas. Bueno, muchísimas gracias. Recordamos a los oyentes puertasabiertas@hispacoles.com o 958-200-335. Solo tienen que llamar o escribirnos e inmediatamente, sin más explicaciones, podrán asistir gratuitamente a estas jornadas que nos hacen tanta ilusión por el 31 aniversario de Hispacoles, que ya son años. Y aquí además tenemos hoy la suerte de tener a dos de los más veteranos letrados del despacho, que a puntito de cumplir 25 años de trayectoria, y hablo de Irma Talavera e Ignacio Valenzuela, a los que, bueno, si alguien puede hablar con peso, sois vosotros, en el sentido de conocer la de jornadas que lleva hechas el despacho para... Y que no lo hacen otros, ¿eh? Que no lo hacen otros, porque vuestra disponibilidad y vuestro cariño hacia la gente, dedicar vuestro tiempo, que quizás es lo más valioso hoy día, dedicar vuestro tiempo a asesorar a la gente, pues está... No, como dicen, no está pagado, ¿no? Bueno, pues esperemos que sean igual de exitosas que hace 2 años y que hace 3 y bueno, ya daremos cuenta en un resumen de todos los resultados. Recuerden, hispacoles.com, está todo el programa a su disposición y puertasabiertas@hispacoles.com para solicitar el enlace online. Pues muchísimas gracias, compañeros.
Muchas gracias.
De verdad, qué alegría estar todos juntos, ¿eh? Venga, un abrazo, adiós.
A vosotros, chao.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio.
Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámenos al 958 200 335.